Lleva más de 50 años, porque empezó muy, muy, muy jovencito, ¿eh? Pero lleva más de 50 años agitando las conciencias y es más, es que sigue con la misma energía, la misma vorágine creativa y me imagino que las mismas ganas de subirse a un escenario para contarlo todo. Y con él cuando se dice todo, ¿eh?
Y en un mundo yo diría que cada vez más abducido por lo políticamente correcto, pues hombre, se agradece un pensamiento libre que dice, pues simplemente eso, lo que piensa. Después de marcar toda una época al frente del Joglars, se puso en marcha con éxito en 2009 los Teatros del Canal, que por cierto fue un encargo de Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, cubierta esa etapa, recupera, por utilizar sus propios términos, ¿eh? Recupera la libertad. Y lo hace para centrarse en su propia carrera como actor y como dramaturgo, y a pesar de haber escrito ya hace unos años sus memorias, es ahora cuando ha querido volver, subir de nuevo al escenario y hacerlo con un monólogo autobiográfico al que ha llamado El Sermón del Bufón, que es donde ahonda, pues yo creo que en su estilo, con humor, con ironía, los diferentes aspectos de su carrera. De comediante al verbo de ella, bienvenido.
Muy bien, gracias.
Buenas tardes.
Pues sí, de comediante, de titiritero, digamos, más sobre todo pues de director y dramaturgo, ¿no? Que ha sido lo que he hecho. Yo cuento que pasé a ser director y dramaturgo porque no me encontraba bien haciendo de actor. Me preocupaba más de un foco que no se había encendido mientras actuaba que de mi actuación. Y ahora pues recupero la actuación porque aprendí mi oficio primero como actor, ¿no?
O sea que es casi un ejercicio de liberación personal.
Siempre que uno expresa lo que piensa y lo expresa con sinceridad, es una liberación inmensa. Es una liberación y es una cosa buena para el cuerpo, para la digestión, para todo lo que es la parte
incluso fisiológica, ¿no? Sí. No solo mental.
La verdad es que recopila en El Sermón del Bufón pues alguno de los mejores momentos, se puede decir, o hitos de esa carrera. Pero yo no sé si la actualidad le permite seguir con el guión establecido o todas las noches tiene que improvisar.
Bueno, tampoco no voy en precisiones muy exactas sobre la actualidad. Lo que pasa es que de cuando en cuando tengo que soltar alguna cosa, porque el problema que tenemos hoy la gente de teatro y la de cine exactamente igual, es que la actualidad supera siempre la ficción. Es decir, que tú haces una cosa que piensas que ha sido muy lejos y a las 24 horas ya te la han tumbado. La realidad ya ha sido muy superior a esta fantasía, ¿no? Por lo tanto, tampoco no me engancho mucho a la actualidad, pero sí que hablo de cosas que yo creo que siguen siendo muy actuales, ¿no?
No, en el día a día, además. Bueno, podemos hablar incluso, a ver, lo decía yo al principio, Esperanza Aguirre fue la que le puso al frente de los Teatros del Canal, una época que yo creo que recuerda además con mucho agrado, ¿verdad? Y ayer la vio dimitir. ¿Qué sentimiento tuvo cuando vio a Esperanza Aguirre dimitir?
Pues el sentimiento, pues, hacia una mujer que le tengo respeto y cariño personal, ¿no? Porque estuvo impecable conmigo, me dio toda la libertad, jamás me dijo lo que tenía que hacer en los Teatros del Canal, y eso por parte de un político pues es un mérito muy importante, ¿no? Y siempre amabilísima y siempre con una gran disposición. Cuando vi esto, pues claro, me di cuenta de una cierta tragedia personal que significa que gente que tienes una inmensa confianza, que han sido grandes colaboradores contigo, pues ves que, en fin, que te han traicionado, ¿no? Y eso es una sensación, pues, muy dolorosa. Entiendo, por otro lado, pues, muchísima gente dice, bueno, pero podías vigilar lo que sucedía a tu lado, ¿no? Yo creo que, y eso es una cosa muy personal, ¿eh? Yo creo que ella es una persona muy confiada. Yo siempre tuve la impresión, mientras estuve en los Teatros del Canal, que, en fin, si hubiera querido engañarla, lo hubiera podido hacer, ¿no? Porque cuando ella coge confianza con una persona, se la coge con un absolutismo total, cosa que en política es muy arriesgado. Y yo creo que eso pues le ha hecho pagar cara a esta situación.
No sé si ha hablado con ella después de su dimisión. En caso de que lo hiciera, ¿qué le diría?
Bueno, pues yo le diría que, en fin, que hay que tomárselo, pues, que se lo tome bien, ¿no? Que seguramente la vida política, pues, Le ha quedado ya prácticamente acabada o coartada. Pero, en fin, que hay muchas cosas muy divertidas en la vida, ¿no? Yo creo que ella es una mujer que tiene mucho carácter y se puede meter en otra cosa que puede ser muy divertida, o sea que no se preocupe tanto.
De momento no lo ha incluido en el sermón del bufón, el caso de la dimisión de Esperanza Aguirre.
No lo he incluido. No entro demasiado en detalles, no de este tipo, sino de otros aspectos, ¿no? Voy a cosas muy generales, ¿no? Que es mi relación con el arte, sin duda alguna, con todas las artes, además, porque hablo de pintura, de muchas cosas. No digamos con mi gremio, que digo que es un gremio que ha perdido la libertad, porque todos piensan lo mismo, todos exactamente igual. Tanto es un gremio con poca libertad de expresión, teniéndola toda sobre el papel. Y hablo, pues, de cosas personales que he conocido. Por ejemplo, la primera entrevista que tuve con Pujol, donde yo hago, pues, de Boadella y de Pujol al mismo tiempo. Incluso una entrevista con el rey, ¿no? Con el rey Juan Carlos, al que yo, pues, le he tenido siempre una cierta simpatía por ser el último rey de España en el sentido, diríamos, clásico del término, ¿no? Un rey que parece surgido de una pintura del Museo del Prado, ¿no? Ahora lo que hay ya es otra cosa, ya estamos más cercanos a una cosa republicana, ¿no? Pero entonces, también una entrevista con él, es decir, que es un espectáculo en el que, y después sobre todo de mi obra, claro, mi obra aparece con proyecciones, los fragmentos más interesantes, y cuento el porqué, o por qué lo hice, o cómo lo hice.
En esa primera entrevista con Pujol, porque anda que no han pasado cosas, sobre todo últimamente, ¿no? ¿Usted notaba algo ya de cómo iba a ser el futuro de este personaje?
En la primera entrevista ya cuento un poco lo que yo considero la impostura, ¿no? Porque él, en la primera entrevista, que no, yo iba por un problema con Choglas de una letra de Banca Catalana que nos tenían que ir alargando, ¿no? Y entonces él pidió, así, en el dictáfono a su secretaria, el dossier de Choglas. Yo me quedé petrificado, porque claro, nosotros éramos entonces un grupo de mimo. Y merecíamos todo un dossier, ¿no? Entonces, bueno, estuvo mirando un rato el dossier famoso para ver si nos alargaba la letra y después hizo un gesto de aquellos bruscos que hacía Pujol. El dossier saltó por los aires, esparció todo su contenido y allí solo había un recorte del periódico Teleexpress con una actuación nuestra en un barrio de Barcelona. Esto era todo lo que había en el dossier. Y él estuvo allí 10 minutos mirándolo, ¿no? Y pensé, este hombre es un impostor, vamos.
Yo recuerdo que ese momento lo relata magistralmente en uno de sus libros, en el que se describe el ambiente asfixiante en esa Cataluña que empieza a derivar hacia el independentismo, ambiente asfixiante para quienes no están en esa manera oficial de sentir y de pensar. En un libro que se titula Adiós Cataluña. ¿Usted cree, señor Boadella, que tendremos que pronunciar en serio el título de ese libro en algún momento?
Yo confío que no. Lo que pasa es que viviremos con este delirio de locura que, en fin, que ha penetrado en lo que fue la tierra donde nací. Y tendremos que vivir y acostumbrarnos a él y mirar, pues, de torearlo lo mejor posible. Ellos no tienen una... Para este adiós no tienen una situación internacional favorable. Mientras no cambie la situación internacional, lo tienen mal. Incluso ahora, pues con Francia, diríamos, nos permite cierto optimismo. Porque no olvidemos que lo que sucede en Cataluña es lo mismo que Le Pen en Francia. Es que el nacionalismo es esto, es exactamente lo mismo de Le Pen, lo que ha sucedido con el Brexit, lo que sucede, estaba a punto de suceder en Holanda, es la ultraderecha más casposa e insolidaria, diríamos, pues que se manifiesta de esta forma con un populismo pues muy, muy bien dirigido y sobre todo con la inducción de la paranoia hacia el ciudadano, es decir, contra un enemigo común. Ya puede ser en un caso, en fin, los refugiados, los extranjeros, etcétera, y en este caso es España, en el caso de Cataluña. España es el enemigo.
¿Esa inducción de la paranoia, cómo la han conseguido, sobre todo en los últimos años?
La paranoia es una patología muy sencilla de inducir, ¿eh? Si nosotros podemos volver a un vecino paranoico en 48 horas y le llamamos cada día a las 4 de la madrugada y dejamos el teléfono en silencio. Y rápidamente se lanzará contra el vecino que odia. Esto es la paranoia, ¿eh? Ellos lo han conseguido, pues, a través de la educación, sin duda alguna. Esos traspasos de educación que se hicieron en la transición fue uno de los grandes errores, creo yo. La educación tiene que ser una cosa nacional, ¿eh? Y después, naturalmente, con unos medios que han tenido ellos bombardeando a diario. construyendo la figura de unos españoles casposos, intolerantes, que nos roban, etc. Y eso, pues claro, tantos años, pues consiguen dos generaciones educadas en el odio a todo lo español.
Hasta aquí hemos llegado recordando que en su obra Albert Boadella recupera la imagen de Jordi Pujol. Pero tú hoy me has contado una anécdota, Pilar, que yo no conocía, y es que Boadella tuvo un contacto con el hijo de Pujol, que hoy es noticia, claro, hay que especificar, con Jordi Pujol Jr.
Sí, que hoy tiene que volver a declarar, ¿verdad?, por ese desvío de 30 millones del caso Pujol. Pues que creo que le dio clase.
Bueno, es que
Boadella Pujol Jr.
Sí, Boadella Pujol Jr.
Para ganarme la vida también teatralmente, pues daba clases de expresión en una escuela de aquellas muy progre de Cataluña, de que se llama de Pedagogía Activa. Y naturalmente, pues allí estaba el hijo de Jordi Pujol, que tendría entonces 9 años o 10 años. Y era pesadísimo en las clases. O sea, siempre me distorsionaba la clase. Hasta que un día, pues, dije, bueno, fuera de la clase. Y él dijo, no me da la gana. Yo dije, mira, te lo digo por segunda vez, fuera de la clase, porque si no la tercera voy a tener que utilizar mi peso. Yo peso más que tú. Entonces no me hizo caso y yo le hice, please, plus. Eso que ahora está tan prohibido. Please, plus. Y entonces salió llorando de la clase.
Ese era un comportamiento de lo que hoy definiríamos como un niño de papá.
Sí, sí. Yo creo que además tenía la conciencia, en aquel momento no era presidente, su papá era, diríamos, el hombre destinado a salvar la patria catalana desde la banca catalana, ¿eh? Que, por cierto, acabó en una estafa.
Bueno, estamos hablando con Albert Boadella, que podemos hablar con él de mil cosas, pero sobre todo porque está en el Teatro Marquina de Madrid, ¿eh?, hasta el próximo 21 de mayo con el Sermón del Bufón. Así que esto que estamos hablando aquí, y por supuesto esa recopilación de lo que es su obra tan intensa de tantos años, pero porque como empezó muy joven además y no ha perdido esas ganas, pues seguramente esa energía en el escenario, vamos, la disfrutamos al máximo.
Bueno, es que el escenario, pues todavía estoy en forma, ¿eh?
Un chute de adrenalina.
Se nota.
El escenario.
No, está muy, se le ve físicamente muy en forma, ¿eh?
Bueno, y el público de Madrid, bueno, el público en general de toda España, bueno, en Cataluña no actúa desde el 2006, eso lo recordamos, pero el resto de España yo creo que en general se porta bien, ¿no?
Sí, sí, bueno, el público de Madrid para mí ha sido formidable. Yo creo que he tenido la suerte de que en Cataluña realmente me consideraron un traidor a la causa y eso me significó mi encuentro con Madrid a partir del año 2008.
Mire, nos dice,
eso ha sido formidable.
Nos dice algún amigo del programa en Twitter, hoy tenéis a un genio. Y yo añado, no saben hasta qué punto. De verdad que ha sido un auténtico placer charlar este ratito con usted, señor Boadella.
Pues muy bien, hasta pronto y es recíproco el placer.
Hasta la próxima, gracias. Sí.